Hola, ¿qué tal? 21 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Les saluda el periodista Marcelo Morales a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Y en este día viernes, que ya está avanzando, pero paso agigantado el mes, porque estamos a viernes, recuérdeme, 13. Viernes 13 de diciembre del año 2019, un año que ha sido como una película que dijeron una vez, el año en que estuvimos en peligro. Así le podríamos poner este de título este año, en el cual esperamos obviamente que todo lo que se está haciendo, sobre todo en materia de la movilidad social, de lo que tiene que ver con cambiar nuestro Chile para bien, tenga su efecto y por supuesto hacia el mes de abril, concretamente cuando estemos con este plebiscito de entrada y plebiscito de salida para todo lo que tiene que ver la nueva constitución. ¿Y por qué les menciono esto en el contexto de la entrevista que vamos a tener? Porque precisamente la Universidad de Los Lagos no solamente se encarga de entregarle una formación al futuro profesional que va a impactar en la región, sino que además es la visión integral. La universidad ha estado en constantes cabildos, organizando visitas. Vino Fernando Atria, este abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, en conjunto con la Municipalidad de Osorno. Se realizó ahí la charla en el Teatro Municipal, donde estuvo lleno, gente quedó, pero se perdió la actividad por no poder ingresar. También hemos estado con Gustavo Ruz, el coordinador nacional del movimiento por la en lo que es en Chile, y por supuesto también diferentes actores que han venido y que la universidad está visionando en su labor, insisto, más allá del aula, sino que en esta misión vinculante con la comunidad. Gustavo Ruz, claro, y la Asamblea Constituyente, por eso vino. Y hoy día me encuentro acá en esta mañana con un grupo de amigos y amigas, porque vienen precisamente a mostrar algo y a contarnos de algo que la universidad hace más allá del aula, que es lo relevante. Ellos son estudiantes, vienen con su profesora y están en el programa ULAGO Sustentable, un programa que da que hablar, ¿puede aplaudir? Sí. Aquí tengo uno de los... Eso, son jóvenes, ellos ya se van a presentar y son los voluntarios. Así que primero vamos a saludar a la profesora, te presenta y nos cuenta un poquito de ti.
Hola Marcelo, gracias por recibirnos. Bueno, yo soy Nayaret Soto, ¿ya? Soy el apoyo pedagógico de los chiquillos en el programa ULAGO Sustentable, en el que justamente, como dijiste tú, este año ha sido un año intenso, ¿cierto?, de mucho movimiento, y nosotros también, siento que en el programa también hemos contribuido desde nuestra línea, que es el cuidado al medio ambiente, ¿cierto?, la concientización, también hemos movido un poco a la población, tanto a la comunidad universitaria como acá en la región, dentro de la provincia, Puerto Montt, Chiloé, que estuvimos hace poquito, que los chicos te van a contar. Así que igual estamos ahí contribuyendo.
Muy bien, de ahí vamos a hablar en específico de las materias. Y se presentan, vamos a partir al revés, siempre decimos preferencia, preséntese el joven ahí.
Hola Marcelo, hola a toda la comunidad universitaria, gracias por la invitación a la radio. Mi nombre es Filip Márquez, soy estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y junto con mis compañeras participamos en el programa de ULAGO Sustentable, específicamente apoyando como voluntarios ambientales. Como decía Marcelo, nosotros participamos, ¿cierto?, en el Patatour, que se realizó tanto en Anticura como en Chiloé, para poder ofrecerle a los niños una experiencia fuera del aula y que ellos puedan sensibilizarse y también concientizarse acerca de toda la temática que es del medio ambiente y de cual vamos a contar detalles más adelante.
Muy bien, eso, ya anunciaste dos puntos muy relevantes. ¿La compañera?
Hola a todos y todas, mi nombre es Melaris Carriel, igual soy parte del voluntariado ambiental y bueno, más adelante contaremos de nuestra
actividad. ¿Qué estudias tú?
Pedagogía en Historia y Geografía.
Muy bien. ¿Y la otra compañera?
Ya, como yo voy último, me llamo Javier Ulloa. Soy parte del voluntariado ambiental y estoy estudiando pedagogía en Historia y Geografía.
Muy bien. Neyer, ¿y qué es lo que nos convoca? Un poco parece que adelantó Filip esta mañana. ¿Qué tenemos que decir, además de contextualizar lo que es este programa y lo que es el voluntariado?
El voluntariado, como te adelantaba un poquito, ha participado en muchas actividades de extensión, de alguna manera podríamos enfocarlo así, con la comunidad. muy cercanamente con la Seremi de Medio Ambiente, con CREA, con varias entidades que están, digamos, trabajando para contribuir a lo que es el medio ambiente. Además de eso, nosotros postulamos un proyecto este año, que es trabajar la robótica, pero con una mirada sustentable, ya que igual es una innovación importante, ha sido una innovación importante y hemos sido muy bien recibidos en cinco escuelas de acá de la provincia. Ya hemos firmado los convenios, ya estamos trabajando. Los chiquillos igual, los mismos que están acá, ellos también hicieron el taller de robótica, ya, y ellos van a ser monitores en las escuelas a partir del mes de marzo. Así que eso ha sido bastante interesante e innovador. Dentro de las escuelas que están con nosotros trabajando, Mission College, Escuela de Pichil, la Escuela Porvenir de Puyehue, el Colegio Proyección Siglo XXI y la Escuela Monseñor Francisco Valdés. Podríamos decir que este es un piloto para nosotros y que ya para el próximo año nosotros pensamos ampliarlo, ya para tener una mayor cobertura, sobre todo con las escuelas rurales, que son las que están como un poco al debe en el tema de la robótica. Pensando siempre en la robótica como una herramienta motivadora hacia los estudiantes, ¿ya? Porque nuestro foco es el tema de medio ambiente, ¿ya?
Súper interesante. El otro día, en la entrevista que tuvimos acá con Marcia, que es la coordinadora, con Rosana, que es el apoyo administrativo, y Paul. Paul, que tenía, lo molestábamos porque tenía nombre de actor de cine francés. Paul, ¿la pilla? Charpentier, sí me acuerdo. Bueno, y ellos anunciaron un poco este tema de la robótica sustentable, este enfoque, lo de los colegios, y eso me gustaría que nos explicaran un poquitito a qué se refiere con esto cuando tú dices una innovación robótica sustentable. ¿Cómo se manifiesta eso para los niños?
Se manifiesta de una manera, a ver cómo te explico, de una manera que el alumno crea, digamos, a través de dispositivos robóticos, ya un sistema en invernadero, en huertos verticales, ya, para poder manejar y controlar el tema del riego, acopio de aguas lluvias, va enfocado en esa línea, ¿ya? Y ha sido, como te digo, hasta el momento lo que hemos hecho en todos estos colegios ha sido bastante innovador y bastante interesante, inclusive para los profesores, que hay muchos que estaban ya interesados, que tenían así como el bichito de la robótica, cómo poder integrarlo en sus clases, y estaban un poco ahí abandonados, por decirlo de alguna manera. Claro, porque si bien la robótica ya está, se escucha en el ámbito educacional en todos lados, todavía falta integrarla más al currículum, poder tener herramientas necesarias en las escuelas para los docentes.
Claro, ¿no? Y sin duda, bueno, y uno de los aspectos, muchas veces se dice que estamos en la era digital, pero no necesariamente toda la población accede a la era digital y lo que podríamos denominar una especie de democracia del acceso. Así como también, no porque alguien tenga un computador en la casa de última generación va a significar que lo esté utilizando como corresponde. Oye, súper interesante. Quiero venir acá con Javiera. Javiera, cuéntame. ¿Qué es para ti, o en lo que se siente, ¿no? Casi pensarlo, ¿qué es para ti ser voluntaria medioambiental?
La verdad que para mí es algo muy importante porque eso me ayuda a acoplarme con diferentes puntos que, por ejemplo, yo no conocía. Porque el voluntariado ambiental sigue teniendo hartas ramas donde uno trabaja con de distintas formas. Ya vimos lo del el proyecto que estamos haciendo de educación de robótica sustentable, también habíamos trabajado con animales los operativos de mascotas también.
Ayúdela ahí, pues, Meraris. Sí. Y a Meraris le ayude.
Sí, con los operativos de mascotas, con esto, con también trabajamos con, no sé si será bueno decirlo, pero por ejemplo...
¡Qué espontáneo! Me gustó eso. Sí, sí. Me gustó eso. No sé si será bueno decirlo, va muy bien.
Sí.
Ya, corte.
Ya. Ya, la cosa es que trabajamos con muchas cosas. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a abrirnos más de mente, por así decirlo, porque vemos una realidad que nosotros no conocemos.
Así es, porque esto es un tema cultural, es un tema que hay que ir aprendiéndolo porque no es fácil, son procesos culturales que están impuestos y que hay que irlos cambiando. Y para ti, Meraris, ¿qué significa ser voluntariado ambiental, estar en el voluntariado?
Bueno, creo que de alguna forma te enriquece en todas las áreas porque nosotros por lo menos somos futuros docentes, entonces nosotros prestamos apoyo y la idea de ser voluntario es que tampoco recibimos ningún beneficio ni nada, solo vamos a todas las actividades, intentamos apoyar y más que nada aprender también.
¿Beneficio económico te refieres?
Exactamente,
porque
claro.
Porque el beneficio sí. De aprendizaje.
Exactamente, entonces sí, claro. Sí. Eso o sea, al final es
te estás poniendo capitalista.
No, a lo que me refiero es que es eso, bo. La idea se supone que es eso, pues nosotros brindamos apoyo como voluntariado más que nada, ya que hemos tenido pocas iniciativas como voluntariado, pero a las distintas instancias que nos invitan, nosotros vamos todos con ganas a darle.
No, sí, se entiende perfectamente, que es un tema que les nace una vocación prácticamente, porque hay mucha gente que está de acuerdo con el medio ambiente, pero lo dice cuando está mirando la noticia sentado en el sillón de la casa, pero de ahí a pasar al terreno hay harta diferencia. Philip, la misma pregunta, ¿por qué tú estás en el voluntariado? ¿Qué te mueve a hacer eso?
Bueno, mis compañeros ya lo dijeron todo. Ya, no, mentira. Bueno, retomando tus palabras, yo creo que es importante eso, ¿cierto? Mucho se puede teorizar, decir desde el escritorio, escribir muchas veces un paper o dar entrevistas de qué lindo salvar el planeta, pero diferente es salir a terreno, estar ahí con el medio, con los animales, con los niños también, que son las instancias del Patatour. Por lo tanto, creo que, o sea, por lo menos a mí lo que me motivó y lo que más me gusta es eso, estar en terreno, hacer acción concreta con el medio y dar ese granito de arena que uno puede aportar.
Oye, Philip, ya tú lo has mencionado varias veces, el Patatour, ¿qué otra cosa más mencionaste ahí?
No, solamente el Patatour en sus dos ediciones, Anticura ya, y Chiloé.
Cuéntanos, ¿qué es el Patatour? Y cuéntale, como partiendo de cero, como que nadie sabe de los que nos van a escuchar aquí en Los Hornos. Después recuerda, Philip, que toda esta entrevista, que está en vivo y en directo, se va a subir al podcast Vida Universitaria y se va a linkear. Entonces tú tienes que pensar que lo que nos cuentes, y ustedes tres, como son futuros docentes, va a trascender las fronteras. Así, ¿qué es el Patatour? Te pregunta un niño de 10 años.
Ya, a ver, para ponerlo más en contexto, el Patatour es una actividad de educación ambiental que es al aire libre, que es convocada por el CREA, que es el Comité de Educación Regional de Educación Ambiental. La idea de este Patatour es que los niños, como decía, puedan tener una experiencia al aire libre, donde se sensibilicen con las temáticas de cambio climático y medio ambiente, se concienticen y ellos también puedan recoger esa experiencia y llevarla a sus casas, ¿no? Para que esto también se pueda ir expandiendo. En este Patatour, que se hace tanto en Anticura como en Chiloé, que ya va en su novena edición y séptima respectivamente, los chicos van paseando por 8 ecoestaciones que tienen diferentes temáticas medioambientales. Tenemos el consumo sustentable del agua, de la energía, hay una ecoestación donde les hacen un sendero a los chicos, mediante la ranita de Darwin les explican cómo el cambio climático ha ido afectando a esta especie. En nuestro caso, nosotros estuvimos con una ecoestación en ambos Patatour, con una ecoestación acerca de los conceptos de mitigación y adaptación. Entonces se le intentan hacer dinámicas que sean más divertidas para los chicos y se les sea entretenido aprender acerca del medio ambiente. Entonces ellos van recorriendo estas 8 ecoestaciones, donde también participa la Universidad Austral en la edición de Chiloé, donde ellos son anfitriones, y nosotros somos dueños de casa en Anticura. Y nosotros apoyamos, vamos recibiendo a las delegaciones de los colegios y las vamos llevando por estas ecoestaciones.
Una pregunta, ¿esos son colegios de la provincia o de la región?
En el caso del Patatour de Anticura son de la región, y en de Chiloé son de la provincia de la isla de Chiloé.
¿Y cuántos niños van y de qué niveles, de qué edades son, y cuánto es la cantidad de que van a cada Patatour?
Generalmente son de educación básica y la convocatoria, por lo menos en Chiloé, fueron de 200 escolares.
¿200 escolares? Sí. Estamos hablando de una tremenda siembra en este aspecto, pensando que la educación ambiental, o sea, que el tema ambiental parte por la educación. Claro. Excelente. ¿Ustedes participaron, Merari y Javiera?
Sí.
A ver, obvio. Obvio. Mira, ahora primero quería cortar, ahora dice obvio.
Vámonos saltando a la presa.
Su personalidad, la Javiera. Sí. Ya cuéntanos, Javiera.
¿Cuál era la pregunta?
Tienes que estar atenta. Yeah. La pregunta era, ¿qué te pasa a ti con esto de participar? Si participaste en el Patatour, primero que todo.
O sea, sí participamos, en realidad todo el voluntariado ambiental siempre participa en el... en las ecoestaciones y después se van sumando, dependiendo de si faltan o algunas personas, también van participando como monitores, personas de la carrera de Historia y Geografía.
Pero hay que recalcar que no solo somos de Historia y Geografía en el voluntariado ambiental, sino que también hay gente de lenguaje, de psicología, de diferentes carreras. Biología marina también se hace presente. Para que no digan que estamos acaparando el voluntariado.
No, pero sí, ahí vamos mencionando. Oye, Nayaret, la profesora, cuéntanos, ¿qué significa para ustedes como profesora, pensando en lo siguiente? Mira la pregunta que les voy a hacer. Que muchas veces el tema de la educación se critica, muchas veces los estudiantes critican a los profesores, a veces los profesores a los estudiantes, una estructura de educación que viene de la básica, la media, y que por ende, si es verticalista, con poco constructivismo, no se puede modificar de golpe en la universidad. ¿Qué es para ti como profesora ver esta actitud, este trabajo con hechos, actitudinal, concreto, en este nivel de la universidad?
Para mí también ha sido, Marcelo, un gran aprendizaje el trabajar con los chicos desde el año pasado. Estamos trabajando ya, fuimos a Pichimayá y fue nuestra primera actividad, nunca la voy a olvidar. Fuimos a limpiar un parque en pleno, una jornada en invierno. Fue muy intensa, pero fue muy gratificante. Y como dice Javiera, como dijo Philip y Merari, ahí uno ve realmente que más allá del papel o más allá del escritorio, de lo que uno pueda, digamos, decir quizás en redes sociales, el trabajo conciso en terreno es el que te deja una huella. Es muy importante, fíjate, realizar estas actividades porque si bien, como dices, tiene educación, a veces es complejo, pero sí se puede lograr. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar a nuestros estudiantes, eso es súper importante. Es escuchar y llegar a un consenso con ellos. Eso yo creo que es fundamental en cualquier línea de trabajo, ya sea medio ambiente, sea en ciencia, sea en matemática, etcétera. Ya, eso es importante y yo creo que, bueno, retomando el tema del estallido social, yo creo que eso mismo ha ido generando que de repente a veces pasa que no nos escuchamos, la rapidez del día a día, etcétera, no sé, los trabajos, problemas que puedan surgir, ya, eso hace que a veces no nos escuchemos. Pero sí es posible, yo siento que es posible hacer una educación de calidad que sea interesante, que parta desde lo intrínseco del estudiante. Porque los chicos, fíjate, increíblemente, yo veía, bueno, tengo el registro fotográfico de los Patatour y veo la cara de esos niños. La cara, ahí está plasmado esa alegría, esa vividez de nuestros estudiantes más pequeñitos, que ellos son el futuro, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí es posible lograrlo.
Oye, mira, lo que pasa es que tus palabras dan pie para varios análisis. Y pensando en la familia, qué interesante lo que planteas, porque muchas veces también, y de hecho hay, se están haciendo muchos mea culpa de las clases dominantes o dirigenciales o de los adultos con los jóvenes, porque había una crítica muy acérrima con este tipo de juventud que teníamos, que era la del niní. No estaban a veces ni trabajaban ni estudiando, o si estudiaban no estaban ni ahí, como se decía, con ningún tema. Y gracias a los estudiantes se formó este estallido social que hoy nos tiene a un gobierno cambiando leyes, tratando, aunque sean de a poco y parches, pero está ahí el tema pendiente, está consiguiendo. Pero eso fue gracias a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, y pensando en el fenómeno de la educación medioambiental, ¿qué relevante es lo que se muestra con esto? Porque cuando ustedes nos dicen que estos chicos están asombrados, encantados con esta actividad del aire libre, con la naturaleza, entonces eso demuestra que el sistema y el mismo hogar está absorbido por una especie de vida diaria donde parecía que estábamos felices por la tecnología, por el individualismo. Y ese es el punto. Yo creo que este programa, Un Lago Sustentable, y el voluntariado, si hay algo que rompe los esquemas, es que va contra el estilo exitista individual del sistema. Porque aquí hay compañerismo, solidaridad, asociatividad, y qué mejor que verlo en estos niños que el futuro. Por eso la pregunta es para los chicos. ¿Ustedes creen entonces que tenemos perspectivas de que estas nuevas generaciones, pensando siempre, obvio, que las autoridades o los gobernantes mundiales concreten rápido, porque estamos atrasados en este tema medioambiental de los peligros, pero ¿ustedes creen que esta nueva generación, si seguía bien, va a venir con ese nuevo chip para hacer la cultura medioambiental, hacerla palpable, hacerla concreta?
O sea, yo en mi caso yo creo que sí, porque nosotros lo vimos también en los Patatour, muchas veces nosotros creíamos que le íbamos a enseñar a ellos, pero finalmente ellos ya sabían las respuestas de lo que uno le iba a enseñar. Se está haciendo un trabajo bien interesante en todos los colegios. Bueno, hay que recalcar que la invitación que se le extiende a estos colegios, ellos tienen que tener una certificación también, y se nota el trabajo que se está haciendo con ellos.
Ok. Y una pregunta para cualquiera de los cuatro. Si el trabajo en el colegio, y yo he escuchado también de jardines que están certificados medioambientalmente, ¿cierto? También, ya. Sí. Si eso se está haciendo a nivel de la educación, de la básica, la media, en la misma universidad, ¿dónde estaría ahí el problema, el quiebre? ¿Será del traspaso de la educación formal en el colegio hacia el hogar? ¿Habrá una inconsecuencia de los padres que se produce el quiebre? Se los pregunto porque han habido casos donde el niño llega del jardín, o un poquito más grande, con toda la idea medioambiental, pero ve que en la casa tiran un papel al suelo, botan la basura, no hay reciclaje, etcétera, etcétera. ¿Es muy importante en ese sentido vincular a la familia?
Yo creo que es obvio que es importante, porque en realidad se nota cuando uno le está enseñando a los niños que el problema, ellos ya tienen de manera intrínseca metidos el tema del medio ambiente dentro de sus cabecitas, pero cuando llegan a su casa, al final son los papás que le vuelven a retroceder con respecto al mismo problema. Entonces, por lo mismo, al final son los niños los que le están enseñando a sus padres a cómo tiene que cuidarse el medio ambiente.
Exacto. Nosotros lo hemos visto, como dice Javiera, es importante que los padres refuercen. Mira, aquí todos los actores son importantes. Aquí nadie se puede restar de esto, porque el medio ambiente afecta a todos. Nos va a afectar a todos en un momento u otro. Entonces nadie se puede restar. Yo he tenido la experiencia de verlo en el colegio Proyección Siglo XXI, donde justamente los niños más pequeñitos de talleres de reciclaje enseñan a sus padres. Se hizo un proyecto donde se vinculó el CEFAM, Lopetegui, donde personas adultas mayores trabajaron con estos niños pequeños en un taller de reciclaje, que fue espectacular. Ver ese cambio generacional así como tan grande y verlos aunados en un mismo fin, digamos, fue bastante enriquecedor, digamos, para la comunidad.
Oye, pero muchos temas, muchas cosas. Nos va pillando el tiempo. ¿Algún mensaje final? Y una pregunta que se me iba. En el tema de la robótica, ¿ustedes van a los colegios o ellos vienen acá a alguna clase a la universidad?
Nosotros vamos y realizamos talleres. Como tenemos tres colegios que son prácticamente rurales, ya nosotros hacemos los talleres allá en terreno. Porque dentro del taller se contempla la construcción de un huerto vertical utilizando botellas PET. Tomando ahí el tema de la reutilización de materiales, entonces los niños construyen sus huertos. Tenemos dos talleristas que son los que trabajan con nosotros, uno en la parte de automatización, otra persona que está a cargo del tema de los cultivos, hidrocultivo, compostaje, lombricultura. La idea es poder entregar una línea amplia y que el colegio pueda seguir después con este trabajo.
Muy bien. Ya, la palabra para ustedes, estudiantes voluntarios, ¿qué mensaje entregarían a la comunidad, no solo universitaria, a la comunidad de Osorno? Y como les decía, esta entrevista va a quedar ahí en el podcast y se va a traspasar las fronteras. ¿Qué mensaje entregarían desde acá, del corazón del sur del mundo, en Osorno? Oh, que salió así como profético, pero a través de ustedes como voluntarios.
Yo encuentro que debería nosotros, se debería, toda la población debería unirse más a todo este tipo de experiencias, porque aquí no solamente se trabaja con respecto al medio ambiente, también uno trabaja las habilidades blandas que uno puede entregar. Entonces, por lo mismo, es enriquecedor para todos el poder trabajar de esta manera con el medio ambiente, con hartas personas, trabajar en equipo, para lograr un mismo fin, que es el poder tener un mundo mejor en el día de mañana.
Muy bien, Javiera. ¿Melaris?
Bueno, siguiendo su idea, igual, por lo que dice de crear alguna forma un mundo mejor, algunos dicen, no sé, pues hay que cambiar, ayudar, salvar el planeta, pero finalmente los que nos enseñaron eran que más que nada no es que nosotros vayamos, reciclamos, reutilizamos, no es simplemente para salvar el planeta, sino más que nada es para salvarnos a nosotros de... Exactamente, entonces de alguna forma nosotros mismos somos responsables de todos nuestros desechos, que finalmente todos los problemas y los efectos son a corto plazo, entonces es momento de ahora de estar haciendo cambios en nuestra vida, nuestro cambio, nuestra calidad de vida también,
para que mejore. Muy bien, tu mensaje, Philip.
Pucha, me robaron la idea.
No. Tan inspirado a tu compañero.
Bueno, creo que eso igual fue una de las cosas que por lo menos yo aprendí en este Patatour, que uno iba como con el discurso de decirle a las niñas, salvemos el planeta. Pero como decía finalmente Merari, somos nosotros quienes tenemos que hacernos responsables de lo que hemos hecho, porque el planeta va a seguir ahí, pase lo que le pase, se va a seguir rearmando, pero nosotros nos vamos a extinguir, y yo creo que es ese el mensaje, aunque sea un poco fatalista, al que hay que apuntar.
Apocalíptico. Sí. Me sentí así como la nada.
De repente hay que ser un poquito o llegar con un mensaje más chocante a la gente para ver si así les llega, claro. Porque ya estamos en contra del reloj y el 2050 se viene. Ay, se viene duro.
Oye, me dejó medio así. Estoy en ayer, por supuesto.
Mira, yo quiero aprovechar esta instancia para felicitar a los chiquillos y agradecerles su trabajo. Ya, porque el compromiso de ellos realmente es increíble. Yo lo he visto in situ en cada actividad que hemos realizado, dentro y fuera de la universidad. Y realmente, sin el compromiso de ellos, no podríamos llevar a cabo este trabajo. Sería muy difícil. Ellos también, como voluntarios, trabajan en las escuelas de invierno, ya, donde igual recibimos mucha gente. Vienen muchos profesionales de Santiago, de Chiloé. Hay un trabajo de 3 días que es sumamente intenso. O sea, 3 días aquí en situ, pero empezamos semanas antes. Ya que hay que hacer mucha logística, qué sé yo. Mucho trabajo ahí con las personas que vienen. Y eso es súper importante, el aporte que ellos nos hacen. Si bien el programa baja desde la dirección del profesor Gonzalo Mardones, que él también tiene una disponibilidad increíble para todo el trabajo que hemos realizado, pero los actores principales son ellos, los voluntarios ambientales. Y yo por eso quiero reconocer el trabajo de ellos aquí a través de esta instancia y decir que son 18, somos 18, 19 voluntarios ambientales, como decían, de diferentes carreras.
Así es, bueno... Grandes temas y qué interesante, qué bonito que a través de esta entrevista, de este medio de comunicación que tiene por misión divulgar el conocimiento de la universidad, pero qué interesante que no estamos hablando de la teoría solamente, estamos hablando del protagonismo con hechos de estos jóvenes, de esta profesora, de este programa que busca en el ahora y en el momento ir construyendo todo aquello que muchas veces se puede dar en un discurso, pero que importante sería que justamente a través de este estallido social que se inició, esto forme parte de una visión país en lo concreto. Así que felicitarlos, como siempre, a través del 107.5 a su disposición, y felicitarlos, reitero, y convocar a más personas a la comunidad universitaria con pequeños detalles, a veces el agua, a veces el tanto papel que se gasta, llegar al sueño, a la luz, llegar al sueño de tener una universidad sustentable con todo lo que eso significa. Sí. Ah, no, el puro discurso. Así que los felicito y nosotros nos vamos a esta hora a seguir con música. Ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Se despiden ustedes con un chao.
Chao. Chao a toda la comunidad. Gracias por la invitación.